Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. El saludo de Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hace aproximadamente un mes, algunas voces del periodismo pusieron en tela de juicio los merecimientos que podía haber contraído Yago Aspas para merecer la atención de Julen Lopetegui y entrar en la convocatoria de la selección española. Yago Aspas respondió con un gol en el amistoso Inglaterra España disputado en el estadio de Wembley. Y Yago Aspas, antes y después de esa cita con los británicos, ha respondido con buenas actuaciones y con más goles. Desde que arrancó la actual temporada, el delantero del Real Club Celta ha logrado 11. De los 11, 9 han sido en Liga. De esos 9, ha hecho 3 dobletes. El último, ayer, en el Benito Villamarín, ante el Real Betis, y la dependencia que tiene el Real Cruz Celta con Yago Aspas es cada vez mayor. En los últimos 9 partidos que el Celta ha jugado, Aspas ha estado en 7. Aspas ha estado en 8. Faltó por sanción en el Eibar Celta. De esos 8 partidos, marcó en 7. Únicamente faltó a la cita con el gol en el Celta Valencia y día sí, domingo también sigue viendo puerta en esa lucha por poder mejorar su mejor registro en primera división. Fue en la temporada 15-16 cuando logró 14 dianas. Yago Aspas con 9 es a día de hoy el máximo goleador español en la división de honor. Y algo tendrá el agua cuando la bendicen.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo vigo@cope.es.
Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Un Celta que, como decíamos ayer, igualó a 3 goles en Sevilla, en el Benito Villamarín, ante el Real Betis, y suceda lo que suceda en el Deportivo Real Sociedad de esta noche en Riazor, el Celta va a cerrar esta 14ª jornada de Liga en la 9ª plaza, con 21 puntos y a tan solo 2 de puestos de la Europa League. Un Celta que regresó ayer de Sevilla en un partido que nos dejó claros bien arriba, muy mal en la zona de cobertura. El Celta casi firma 2 goles encajados por partido jugado. 14 disputados, 26 goles encajados. Ayer, como digo, 3 recibió Rubén Blanco. Hay que mejorar en defensa, y un Celta que tras regresar de Sevilla esta mañana a puerta cerrada se ejercitó en Amadroa, porque dentro de 3 días cita importantísima en Atenas ante Panathinaikos. La continuidad en la Europa League está en juego para los hombres de Eduardo Berizzo, que ese día, en la noche del jueves 8, por sanción, no podrá contar precisamente con Yago Aspas. Un partido, el de ayer, que nos dejó secuelas porque se tuvo que retirar nada más arrancado el segundo tiempo Nemanja Radoja, y hoy el mediocentro serbio aparece en el parte médico, tiene dañada la rótula derecha, ha hecho hoy entrenamiento en solitario. Vamos a ver si puede llegar o no para la cita de Atenas. Un partido muy importante que llega tras el empate a 3 goles del día de ayer, que hoy, esta mañana, en la sala de prensa de Amadroa, valoró de esta forma, en estos términos, el argentino Facundo Roncaglia.
Por como habíamos comenzado, creo que los primeros 30 minutos lo hemos hecho muy bien. Y después hemos bajado la intensidad y bueno, se vio reflejado en cómo el Betis empezó a tener un poco más de la pelota y a lastimarnos. Y por cómo se dio el partido, creo que el punto fue bueno.
ese punto fue bueno, gracias, entre otras cosas, a ese gol, a ese testarazo de cabeza de Facundo Roncaglia en el minuto 84. Es el segundo gol que esta temporada con la camiseta celeste logra el internacional argentino, que estaba satisfecho con el empate logrado en Sevilla, pero ojo, también crítico por la situación de debilidad que muestra el equipo atrás. A la pregunta de si son muchos los goles que está encajando el Celta, Roncaglia no se mordió la lengua.
Creo que a veces proponemos un ida y vuelta que no nos conviene a nosotros por la forma de jugar. Hemos perdido por ahí la posición de la pelota y transformamos que el partido se haga un ida y vuelta, que a nosotros no nos conviene porque tenemos muchos jugadores de buen pie y que le gusta atacar y o tener la pelota y no correr detrás de ella.
Pasamos página porque, como decía, el partido de ayer ya es historia y ahora pendientes de lo que suceda el jueves en Atenas. Hay que ganar y esperar a lo que haga o deje de hacer en Lieja el Standard en su compromiso ante el Ajax. Pero Roncaglia lo tiene claro. El único objetivo que tiene que tener el Celta ante Panathinaikos es la victoria.
Bueno, yo creo que nosotros vamos a depender de un solo resultado, que va a ser la victoria. Después veremos si va a alcanzar con un gol, con dos. Pero bueno, no pensamos en otro resultado que no sea en ganar.
Y eso veremos si se consigue o no el jueves en el estadio Apostolos Nikolaidis ante un Panathinaikos que es segundo en el campeonato griego, que estrenó este fin de semana nuevo entrenador, ya no está el italiano Stramaccioni, estreno con victoria y pendientes de lo que suceda el mismo día, a la misma hora, en Lieja, entre Standard y Ajax. ¿Qué es lo que se espera del Ajax? Roncaglia cree que los holandeses serán profesionales y jueguen los titulares o jueguen los suplentes, lo van a dar todo.
Yo creo que sí, no sé si irán los titulares, por ahí si juegan los suplentes se van a querer mostrar también. Es una linda oportunidad que pueden llegar a tener los jugadores. Confiemos en que el Ajax haga un buen partido. Y bueno, también en nosotros en ganar.
Mañana último entrenamiento en Vigo porque el equipo viaja el miércoles, en la mañana del miércoles. Mañana martes conoceremos la lista de convocados. Vamos a ver si hay tiempo material para que pueda Berizzo disponer de un jugador importante en los últimos fines de semana como es Radoya. En esa lista debería de estar también Fabián Orellana, que ayer reapareció tras un mes en el dique seco en el estadio Benito Villamarín. Y en Atenas el Celta contará aproximadamente con el apoyo de medio millar de aficionados. Algunos viajarán en el vuelo oficial del club, los otros ya reservaron en su día vuelos, enlaces, combinaciones aéreas por su cuenta.
Tortilla, local, bar, degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortilla, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortilla te desea unas felices fiestas.
Esta Navidad el regalo de empresa tiene nombre, El Regalo que Vende, de Emilio Mosquera Miñán. Un nombre que lo dice todo en regalos de empresa, regalos que hablan de ti, de tu empresa y de tu marca. El Regalo que Vende, de Emilio Mosquera Miñán. Es tiempo de regalar, es tiempo de vender, con innovación y profesionalidad. Teléfono 986-488-850.
Quiero cerrar capítulo con el Real Club Celta. Recordaréis que el pasado viernes, rueda de prensa del presidente y máximo accionista del equipo olímpico, Carlos Mourinho, en donde anunciaba ya de manera pública y notoria su desamor, su divorcio con el Concello de Vigo y con su alcalde Abel Caballero, reclamaba por enésima vez la titularidad, la venta del Estadio Municipal de Balaídos, un Balaídos que según Abel Caballero no está en venta y no se va a vender. En definitiva, que Mourinho, entre otras muchas cosas, el viernes ante los empresarios del sur de la provincia de Pontevedra dejaba caer la posibilidad que, de no haber acuerdo con el Concello de Vigo, no descartaría la opción de construir un nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva en un ayuntamiento limítrofe al vigués, que muy bien podría ser el de Mos. Esta mañana hemos querido charlar con la alcaldesa de Mos, la popular Nidia Arévalo, misión del todo imposible. Y hoy, paralelamente, esta mañana, Abel Caballero, que por ahora no quiere pronunciarse sobre Carlos Mourinho, contraatacaba. No quieres caldo, siete tazas. Que te quieres ir de Balaídos o que amenazas con irte, el Celta de Balaídos, el alcalde socialista anunciaba una nueva inversión, una nueva partida para la grada de Río.
Adjudicación, técnicamente clasificación de ofertas para la reforma de la grada de Río en Balaídos por un valor de 5.529.000 euros. La mayor adjudicación pública hecha en ningún estadio de Europa en este año. Bueno, ¿para qué? Para hacer la cubierta, para los asientos, para la accesibilidad, para la separación contigua a la grada de Río. En suma, para hacer de la grada de Río una grada como queremos que sea Balaídos.
Una cubierta o una nueva cubierta necesaria en la grada de Río que, según Abel Caballero, se acometerá en la próxima primavera, una vez finalice la temporada.
Ya sabe que las fechas las carga el diablo, ¿no? Siempre. Pero podríamos empezar antes de que acabase la temporada, ¿verdad? Pero como es una obra de duración constatable, porque no hay ámbitos de cemento que pueda variar la resistencia como pasó en otro lugar, pues seguramente lo hablaremos, ¿no? Con el club, con la afición. Seguramente lo normal es que empecemos al acabar la liga y se haga una atacada en el verano para tenerla disponible cuando empiece la siguiente temporada. Pero estoy aventurando una hipótesis.
Pues así están las cosas. El pulso se mantiene en todo lo alto entre dos gallos de pelea, Carlos Mourinho y Abel Caballero.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Retomamos el repaso, el resumen a lo que ha sido este último fin de semana. Hemos hablado de la División de Honor, hemos hablado del Real Club Celta. Vamos con la segunda B. Fin de semana movidito en lo que a goles se refiere de nuestros equipos. Perdió por goleada en Amalata o el Coruxo 5-2 ante el Racing. Ganó por goleada en Barreiro el Celta B a la Arandina 5-0. El Celta B mantiene la tercera plaza y venció también goleando en Pasarón el Pontevedra. Venció el equipo de Luisito 4-0 al Boiro. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Hubo claramente dos partidos bien distintos, pese a ganar por 4-0. En la primera parte, una soporífera primera parte en la que el Boiro demostró que sabe tocar y yo diría que podría perfectamente salir de los puestos de descenso, porque es un equipo que sabe a lo que juega, aunque le falta claramente esa pólvora arriba y sin ocasiones, pues complicado sacar los puntos adelante. En la segunda parte, como decimos, cambio radical del Pontevedra. Luisito dio entrada a Mateo y Abel al descanso para intentar presionar esa salida del balón del Boiro y forzar esos fallos atrás de la defensa, y podríamos decir que lo consiguió, porque ese 4-0, los dos primeros goles llegaron en los primeros 15 minutos y a partir de ahí tranquilidad y buen juego de los granates. Luisito se mostraba incrédulo por un penalti claro no pitado a Añón, pero también decía después del partido que incluso se merecieron un marcador más abultado.
Y si llegamos a estar atinados de cara a portería, porque Pato fue o mellor xogador sobre o campo, porque fixo tres paradas impresionantes. Eu creo que o árbitro non nos dou un penalti que, salvo que a minhas cámaras digan o contrario, pareceu un penalti moi claro, pero evidentemente o resultado, polo que fixemos na segunda metade, pues incluso foi corto.
Una victoria, un 4-0 que afianza al Pontevedra en la cuarta plaza y que empieza a marcar las diferencias con sus perseguidores. Unas diferencias que pasan fundamentalmente por los partidos en Pasarón, donde el Pontevedra ha logrado ya 9 victorias en los 9 partidos que han disputado esta liga en casa. El entrenador granate presume de su particular novena.
Eu son o primeiro sorprendido de levar 9 de 9 na casa. Entrar na historia dun club tan grande como é o Pontevedra, creo que ahora a nivel nacional somos o único equipo entre primeira, segunda A e segunda B que levar 9 de 9, pois eu acabo de dicir agora. Eso teñen un mérito tremendo. Eu estou super contento por toda a xente que pasaron. Estou contento por vos, estou contento sobre todo por os futbolistas, pola presidenta, polo consello de administración.
Y mientras Luisito, lo decíamos antes, le parecía escaso el resultado, a Freddy Álvarez, entrenador del Boiro, otro hombre carismático y que se iba ligeramente enfadado tras el partido, piensa exactamente lo contrario. Considera que salvo los 2 goles al inicio de la segunda parte, el Pontevedra no tuvo ocasiones más allá antes del minuto 80. El entrenador boirense sabe que su equipo tiene fútbol, pero que con 13 goles en 17 partidos, es difícil sacar los partidos adelante. Freddy Álvarez.
Vamos a tirar de tópicos, ¿no? Las áreas definen y ellos ponen 2 centros y sacan un penalti y un gol. Y nosotros, pues bueno, tuvimos muchísimos acercamientos al área rival y prácticamente no hemos hecho ni uy, ¿no? Entonces, bueno, es la diferencia ahora mismo de un equipo y otro.
Freddy, el técnico de Umboiro, que junto al Somoza se encuentra ahora mismo en zona, en plazas de descenso. Por abajo, 2 gallegos, Boiro, Somozas, por arriba, playoff de ascenso, 2 equipos de la provincia, Celta B, tercero, Pontevedra, cuarto, y en tercera división, de nuevo, recupera la primera plaza el Rápido de Bouzas. El conjunto de Vigo vencía el sábado al Bergantiños por la mínima, 1-0, y se aprovechaba del reparto de puntos en Vilagarcía entre Arousa y Racing Villalbés. Es ahora mismo el Rápido líder con 34 puntos, uno más que el conjunto lucense.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con Viajes Interrías. Salidas desde Galicia, España y Portugal. 7 días, 6 noches, nuevos destinos. Consulta tu agencia de viajes. Precios irresistibles. Y además, un 8% de descuento por reserva anticipada antes del 31 de enero. Circuitos culturales con Viajes Interrías.
Son las 15 horas y 47 minutos y agradezco muy especialmente que al otro lado del teléfono, porque no le están saliendo bien las cosas al club al que ha llegado este año, no le están saliendo bien las cosas y nunca es fácil en dar la cara en momentos malos. Hablo de balonmano. Hablo del Cangas, que en Cantabria volvió a dejar escapar este fin de semana la oportunidad de sumar puntos, en este caso ante un rival directo. Perdió el equipo cangués ante el Sinfín y la clasificación cada vez se complica más. Portero, Pedro Hermones, muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Bueno, nueva derrota, nueva decepción, tenéis 5 puntos, estáis a 4 de la salvación. Como decía la semana pasada aquí en los micrófonos de la COPE tu presidente Manolo Camiña, la salvación pasa por los partidos que vais a tener que jugar en Ogatañal, en Cangas, ante los equipos de la zona baja.
Sí, seguro que sí. Tenemos que vencer todos los partidos que jugamos en casa, que principalmente los adversarios directos para escapar.
Pero ¿qué os está pasando, Pedro, esta temporada? ¿Por qué está costando tanto sumar puntos?
Yo no sé, estamos en una dinámica negativa, las cosas no van bien. Lutamos, los partidos nos escapan en momentos puntuales.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue o cómo valorarías el partido del sábado? Un partido en el que antes de viajar todos me decíais que habíais depositado muchas ilusiones, muchas esperanzas de poder ganar. Y sin embargo, viendo cómo fue el desarrollo del marcador, casi siempre estuvisteis por detrás de ellos.
Sí, era un partido como una final. Importantísimo sumar los 2 puntos. Estuvimos atrás del placar, más entre 1 o 2 goles, con muchas posibilidades de empatar y virar el placar. Mas en momentos puntuales acabamos cometiendo error, porque el equipo adversario sabe aprovechar abrió la ventaja en el final del partido.
Oye, y así las cosas, hay jornada entre semana. Llega, nada, pasado mañana, el Ademar, que es el tercer clasificado. Mejor jugar cuanto antes, y eso que el rival va a ser el tercer clasificado, un Ademar que este año lo está haciendo bien. ¿Preferiríais tener más tiempo para entrenar y para centraros? ¿Cómo ves este partido contra Ademar, que está ahí ya a la vuelta de la esquina?
Siempre es un poco más difícil cuando hay partidos en miércoles y sábado, que hay poco tiempo de preparación. Mas no podemos mirar los adversarios, independiente si están arriba o abajo de la liga. Tenemos que luchar de inicio al fin para buscar puntos siempre. En esta situación no hay adversario arriba o abajo. Tenemos que luchar y buscar los puntos.
Bueno, pues no queda otra, efectivamente, que sí. apretar para revertir cuanto antes esta situación tan delicada, para algunos inesperada, pero en definitiva tan delicada, en la que se ha metido Frigoríficos Domorrozo Balonmán Cangas. Pedro Hermones, portero internacional brasileño, gracias por atender, como decía anteriormente, la llamada de la cadena COPE.
Gracias.
Y por cierto, que no todo este último fin de semana han sido malas noticias, porque en la División de Honor Plata, 12ª jornada, es cierto que perdió el Cisne, pero ganó el Teucro. Y ahora mismo hay un triple empate a 20 puntos en la cabeza entre Palma del Río, Zamora y Teucro. Esta jornada, como digo, ganó Teucro, perdió Zamora en Palma del Río, y eso significa que los tres están con los mismos puntos, a 20, igualados a 20, en la parte más alta de la tabla clasificatoria dentro de esta División de Honor Plata masculina.
Presidente, ¿es verdad que han vendido el Celta?
No, no hemos vendido el Celta y no hemos iniciado ninguna operación de venta. Es cierto que nos han llegado algunas ofertas, pero ninguna de ellas de Vigo o Gallega. Nosotros trabajamos y seguiremos trabajando para que el Celta esté siempre vinculado a la ciudad.
Un bien del Celta por el bien de Vigo, para Idos Celeste.
Los hay más baratos, pero si quieres un cheslón o un sofá que te dure muchos años, tienes que ir a Tresillos Monleón, porque son fabricantes y sé lo que digo. Tresillos Monleón, Polígono Agrancha, Autovía Porriño, Tui. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
En unos instantes estoy con nuestro siguiente invitado, que tiene que ver directamente con el baloncesto, pero antes recuerdo la victoria importante ante un rival de prestigio que logró este fin de semana el Caleido Universidad de Vigo. Hablo de rugby, de la categoría de plata, y esa victoria que en el campo de Aslagoas, en el campus universitario de Aslagoas Marcosende, logró el cuadro vigués por 17-12. Un partido trabado, escaso de juego, con bastantes errores, pero al final la moneda cayó de cara y la victoria, el triunfo, se quedó en casa.
Deporte, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y lo dicho, vámonos al baloncesto, en un fin de semana en donde hubo, pues, prácticamente de todo. Un fin de semana que arrancó en Leporo perdiendo en Lugo. Claramente el Marín Peixe Galego, que poco a poco se acerca a la zona más baja de la tabla clasificatoria. Apenas 3 victorias consiguió el equipo que dirige Javier Llorente desde que arrancó la temporada, y ahora mismo, insisto, el Marín en el pozo de la tabla clasificatoria. Todo lo contrario que el Suben Cambados en la Liga Le Plata. Victoria en Tarragona el sábado. Y muy cerquita de la cabeza el conjunto que preside nuestro siguiente invitado, 15 horas y 54 minutos. Don Antonio Lema, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El presidente del Suben Cambados, ¿están saliendo bien las cosas este año? Lo que hubo que sufrir para mantener la categoría en años anteriores, es cierto que usted no era presidente, pero formaba parte de la directiva que encabezaba Jorge Castiñeiras, pero este año, ya desde la primera jornada, el Suben peleando con los mejores.
Pues sí, la verdad que el año pasado el final de temporada fue duro, fue bastante duro. Y creemos, y sigo diciendo que inmerecidamente, porque pensamos que por lo que llevábamos trabajando tendría que haber sido no tan duro. Y este año, bueno, pues estamos en el aspecto deportivo, estamos pues trabajando muy bien, teniendo la suerte que nos faltó en algunos momentos el año pasado. Y sí, una victoria importantísima. Bueno, aquí todas las victorias van a ser importantes.
Porque el objetivo del SUV en Cambados, una vez que la temporada ya está en marcha, ¿el objetivo ha variado? ¿El objetivo deportivo se mantiene?
Se mantiene. Nosotros, cada vez pies en el suelo, nos va a costar muchísimo trabajo llevar adelante el presupuesto. Estamos peleando muy duro para ello. Y nada, nosotros, nuestro objetivo es mantener la categoría, estar en un puesto cómodo, jugar un playoff a lo mejor y tal, pero bueno, sí, el objetivo es ese, es mantenernos y no pasar los apuros del año pasado, de la temporada pasada.
Le confieso, Antonio, que desde la distancia, cuando suben Cambados empezó como un tiro y luego llegó un pequeño bajón, me temí que el globo se pudiera deshinchar, pero de nuevo han vuelto a retomar las victorias. Eso quiere decir que hablamos de un grupo sólido, que supo sufrir cuando no venían del todo bien dadas y que de nuevo se reencuentra con la victoria para asomarse a la cabeza. Tan solo le separa una victoria.
Sí, la verdad es que, a ver, cuando hay victorias, digamos, sobre todo como empezamos otra temporada, fue bueno porque hicimos una muy buena pretemporada. Hicimos una pretemporada contra cuatro equipos del Ecuador. El nivel nuestro de juego era altísimo y lo sigue siendo. Lo que pasa es que los demás equipos cada vez se están poniendo más al día y cada vez, bueno, se reforzaron muchos de ellos. Y bueno, pues tiene esa parte de lógica, ¿no? La importante de estas victorias, sobre todo las de la semana pasada y esta semana, es que, bueno, el grupo no se lo estaba creyendo, tenían un pequeño bajón anímico, y bueno, esto más que lo que es en sí la victoria, lo que nos va a ayudar es en cara al futuro, pues es que los chavales sepan que, o sea, que estén ahí, estén concienciados de que, bueno, que en el deporte esto suele pasar, y puede pasar, y no pasa nada, o sea, no vamos a ganar todo y tampoco vamos a perder todo, esperemos.
Si quiere, saque pecho y si no, tire por la vía de la humildad. Pero nada más llegar a la presidencia del club, su apuesta para el primer puesto de entrenador fue el de Manu Santos, un hombre de la casa. Me imagino que preguntarle si ha acertado es una obviedad, pero íntimamente se siente satisfecho con esta elección, que posiblemente no estaba exenta de riesgos.
A ver, satisfecho no, vamos, no hay otra palabra, o sea, obviamente, está claro, lo apoyaré hasta el final. El otro día, cuando fueron las derrotas, nos reunimos, tuvimos una pequeña charla, le dije: Manu, la apuesta es desde el principio hasta el final de la temporada, o sea, no va a haber ningún tipo de problema, tú vas a llevar el equipo hasta el final de temporada, suceda lo que suceda. Mi apuesta es Manu Santos, y Manu Santos es mi entrenador, y lo defenderé a muerte.
¿Se puede decir más claro? Sí, se puede. No. Perdón, ¿se puede decir más alto? Sí, se puede decir más claro. No. Presidente, que todo siga igual de bien en los próximos meses para el SUV en Cambados. Eso será un fenomenal síntoma. Un abrazo muy fuerte. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Antonio Lema, el presidente del SUV en Cambados, ganó en Tarragona el equipo de Arraña, y en el derbi de la Liga Femenina 2 disputado en Vigo, victoria también solvente del Celta sobre el Cortegada de Vilagarcía.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo vigo@cope.es.
Que nos tenemos que ir, que nos quedamos sin tiempo en voleibol en la Superliga Masculina 2. Victoria clara del Vigo ante el MB de Lugo por 3-0. El Vigo sigue en la cuarta posición de la tabla en la categoría femenina y a domicilio derrota del juvenil de Teisto. Nacho Vilela, que hoy ha vuelto de vacaciones, y Joaquín Caballero atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Mañana es festivo, mañana no estamos. Volvemos el miércoles. Un saludo, buenas tardes, feliz sobremesa.